Santo Evangelho segundo San Mateo. Entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirle y le dijo, tú vienes a mí, soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió, deja que hagamos así por ahora. De ese modo cumpliremos todo como debe hacerse. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos. Y vio al Espíritu de Dios bajaba con él, como una paloma, y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo, que decía, este es mi Hijo, el amado, en él me complazco. Palabra del Señor. Buenos días.
Buenos días.
Semana pasada hablé del bautismo, pero hablé más que nada sobre pasajes bíblicos referente al bautismo. Juan capítulo 3, cuando Jesús habla con Nicodemo, y dice, si el hombre no nace del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de los cielos, mostrando que es necesario el bautismo para nuestra salvación. Necesitamos el bautismo para salvarnos. Eso está viendo de Jesús. Las palabras de Jesús con Nicodemo y la enseñanza de la iglesia por 2,000 años. Otro pasaje es lo que yo acabo de leer, el bautismo de Jesús. Él tenía 30 años, terminó su vida privada. Fue al río Jordán y fue bautizado por su primo Juan Bautista. En ese momento se vio una visión de la Santísima Trinidad. La voz del Padre es mi Hijo en quien yo complazco. La persona del Hijo, Jesús, quien entra en las aguas y el Espíritu Santo en forma de una paloma. Ese fue el mismo bautismo de Jesús. Jesús no necesitaba bautismo como nosotros porque él no tenía pecado original, pero los santos dicen fue bautizado para santificar las aguas, okay? Santificar las aguas que se iba a usar hasta el fin del mundo y para darnos un ejemplo. Y además mostrando humildad. Esas son las tres lecciones del bautismo de Jesús. Santificar las aguas y luego de darnos un ejemplo y la práctica de la humildad. Luego, otro pasaje bíblico es Mateo 28, las últimas palabras de Jesús antes que subiera al cielo. Él dijo, vayan a todo el mundo enseñando lo que yo les enseñé, bautizándolos en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, y luego yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ese pasaje enseña. Uno es que tiene que enseñar. Tiene que enseñar. Por eso bautismo, para adultos, tiene que pasar por una etapa de 1 o 2 años. Bautismo para niños presupone que los papás van a vivir la fe. Y los padrinos que van a dar buen ejemplo, ¿no? Por eso, como dice Vaticano II, primero la palabra y luego el sacramento. Primero, la enseñanza y luego viene el sacramento. Si no, uno recibe los sacramentos con ignorancia y recibe poco porque entiende poco. Okay? Y otro es la enseñanza de enseñar y bautizar a todo el mundo. Entonces, el deseo de Jesús es que todo el mundo sea católico. De los 6 billones, Él quiere que todo el mundo sea católico. Es nada más que 1.3 billones. Billón son católicos y probablemente nada más que 15-20% de ellos practican la fe. Entonces, manos a la obra. Manos a la obra, ¿no? Y que estamos muy lejos de lo que Jesús quiere. Okay? Cristo tiene un ideal muy alto y estamos lejos, pero no hay que desanimarse, pero manos a la obra. En ese año de fe hay que poner un poco más empeño, ¿ok? poco más empeño. Y las últimas palabras de Jesús, palabras de mucho consuelo, son palabras donde Jesús nos anima diciendo que voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. En su cuerpo glorificado no, porque está en el cielo, pero en su cuerpo místico sí. Cuerpo místico significa su iglesia. Está presente en su iglesia, en manera especial está presente en los sacramentos. En los sacramentos. Y bueno, ese sería un resumen de nuestra plática la semana pasada. Que la palabra bautismo, les dije también que viene de griego, bautizein, que significa sumergirse. Esa sería la palabra en su explicación etimológica. De griego es sumergirse, okay? Meterse adentro. La por sus estudios, el catecismo de la Iglesia Católica, dice el catecismo grande, tiene más que 71 números sobre esto. Es 1213 a 1284. Ustedes tal vez saben lo que estamos estudiando. Sería probablemente una quinta parte del catecismo completo. Okay? Una quinta parte. Que es bueno por principiantes, es bueno empezar con poco y ir edificando la casa. Pero eso es es como si uno tiene una naranja y saca el jugo, ¿ok? Eso es sacar el jugo, ¿ok? Exprimir el jugo, ¿ok? Del catecismo de la Iglesia Católica. Yo pienso que mi programa es bueno en el sentido que leer el catecismo de la Iglesia Católica exige un poco de formación teológica para entenderlo bien. Y eso es allanar el camino. Bueno, en el catecismo, el UCAT tiene nada más número 194 hasta 202. Son nada más que 8 números. ¿Eh? Entonces, el catecismo de la Iglesia Católica tiene 70 números, este tiene 8 números. ¿Ven? No estoy, como dice mi mamá, no estoy quejando, estoy explicando, ¿no? Pero ese resumen es bueno. Ustedes ya lo han hecho, ¿ok? Sí. Ya lo han hecho. Pero lo que digo es, nuestros estudios podemos llegar a mucho más profundidad. Pero la definición que da el catecismo pequeño es bueno. Dice, en el número 194, el bautismo es el camino que lleva desde el reino de la muerte a la vida. Eso, Romanos 5, que he leído la semana pasada, ¿no? Romanos 5, sepultar el hombre viejo y resucitar. ¿Qué? Y luego dice, la puerta de entrada de la iglesia. Todo está sacado del catecismo de la Iglesia Católica, pero en resumen. Eso sí, la puerta para poder entrar a la iglesia es el bautismo. Entonces, no podemos recibir confesión, comunión, confirmación, orden sacerdotal, unción de los enfermos, si no tiene el bautismo. Pues es el sacramento más necesario. No el sacramento más grande. Okay? El sacramento más grande, por supuesto, es la Eucaristía. Que los otros 6 sacramentos comuniquen una presencia de Dios, pero la Eucaristía es Dios. Muy diferente. Muy diferente. La Eucaristía es Dios. No puede ser que el bautismo es Dios. Comunica la presencia de Dios. Pero no es exactamente cuerpo, sangre, alma, divinidad de Cristo. Y Santo Tomás de Aquino, que menciono mucho porque estudié con los dominicos en Roma, compara los sacramentos con una rueda que tiene 6 flechas. Las 6 flechas están convergiendo. ¿Sabe qué es converger en español? Que significa llega a punto, ¿ok? Y el fulcro, como una rueda, es la Eucaristía. Las 6 flechas, ¿ok? seis flechas están convergiendo en el centro que es la Eucaristía. Es como esto, flecha, 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 flecha y flecha. Okay? Todos están enderezándose, okay? Encaminándose al centro de la Eucaristía. ¿Qué tal? ¿Le gusta?
Sí.
Eso es Santo Tomás de Aquino, no Padre Escobita, ¿no? Okay. Muy bueno, ¿no? Entonces, cada sacramento debería llevarnos a la Eucaristía. Casi cada vez que estoy predicando sobre, ejemplo, en el matrimonio, ¿qué es mi prédica? Si quieren vivir el matrimonio, tienen que ir a la misa y recibir a Jesús con mucho amor. Okay. La confirmación. Yo tengo más niños, más clases en toda la parroquia, ¿no? ¿Qué digo a los papás y niños? El centro de la confirmación no es la clase, sino es la misa de la Eucaristía. Persona viene con problemas, ok, yo, Padre Escobita no puede solucionar tu problema, pero Jesús puede. Vayan a Jesús. Yo tengo que ser como Juan Bautista, ¿no? Alguien en el camino, ¿no? El sacerdote está en crisis, la razón es porque se olvidó que es la misa, ¿no? Todo es lo mismo, ¿no? Todo lo mismo. Uno quiere prepararse para la Santa Muerte, ¿ok? No la Santa Muerte en Michoacán, sino la Santa Muerte aquí, ¿no? La Santa Muerte, confesión, unción de los enfermos, y luego uno quiere recibir la comunión, ¿ok? La comunión que se llama el viático. Viático es el último comunión que significa comunión de los viajeros que van hacia la patria que nunca se acaba, ¿ok? Entonces todo se enfoca en llegar a la Eucaristía. Entonces, el bautismo está hecho en función de recibir a Jesús sacramentado. ¿Okay? Luego, la definición termina diciendo y el comienzo de una comunión permanente con Dios. ¡Qué bonito! Definición muy clara, con tres ideas. El camino que lleva desde el reino de la muerte a la vida, misterio pascual. La puerta de entrada a la iglesia, para poder recibir los otros sacramentos. Y el comienzo de una comunión permanente con Dios. Bueno, bautismo, que pasa, tenemos una relación íntima con la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya entran en nosotros justo en el momento del bautismo. Ok, habiendo dicho esto, plática va a ser más que bíblica, va a ser más catequética, ¿ok? Va a ser más catequética y práctica. Debido a la importancia de formar ustedes y para que ustedes puedan formar a otras personas. Hay tantos errores hoy día, y hace en este sacramento hay muchos falsos conceptos. Entonces, voy a, en mi lista tengo 30 puntos y probablemente no voy a llegar a todo, pero voy a tratar de explicarlos en forma esquemática y clara para que tengamos mayor entendimiento, más amor y más convivencia, porque el bautismo tiene que vivirlo. Okay? Por muchos el bautismo es nada más que es un ritual. Es un evento social, ¿ok? No es un estilo de vida. Hay gente que no viene a la iglesia casi nunca, ¿ok? La mayoría, ¿no? Hay personas que vienen a la iglesia para ser bautizado, casado, despachado. Si echa agua, arroz y tierra. Y ya se acaba. Casado, bautizado, casado y despachado. Si quiere poner sepultado, se puede cambiar por despachado, ¿no? Que los sacramentos... Ya hice referencia que sacramentales son importantes, ¿no? Ustedes van a ver, cada cultura es diferente, pero en la cultura latina hay una cierta tendencia de poner los sacramentales encima de los sacramentos. Okay? Okay? Sí. Tal vez con ustedes no, pero ustedes hablan con la gente común y corriente, sí. Por ellos, sacramentales son más importantes que sacramentos. Es una falla enorme. Es como decir, un chicle ya masticado, okay, vale más que una casa nueva en Beverly Hills. Son años de luz diferente, ¿no? Sacramental, no estoy negando la importancia de los sacramentales, ¿no? Yo siempre llevo como 5 sacramentales, ¿no? Sacramental, ¿no? Un hábito, ¿no? Ok. Y luego mi escapulario, sacramental. Luego mi medalla de San Benito, sacramental. Mi medalla de la Virgen la Virgen Milagrosa, sacramental, ¿no? Luego mi rosario, yo soy un sacramental caminante, ¿no? Ok. Okay, son sacramentales. Pero el hecho que yo tengo orden sacerdotal es mucho más grande. El hecho que yo voy a rezar la misa es mucho más importante. El hecho que pasé ya una hora en el confesionario es mucho más importante. Y la gente común corriente, cuando digo esto, no me entienden. Una buena confesión es mucho más poderosa que un exorcismo. Mucho más. Mucho más. Pero el exorcismo, el diablo. Okay. En el nombre de Jesús, sal de esta persona. Entonces la gente piensa que el exorcismo es mucho más poderoso, ¿no? Es mucho más emocional, okay? Mucho más sentimental, pero el sacramento de la confesión es mil veces más poderoso, ¿no? Por eso la gente, usted conoce la gente común y corriente, los sacramentales están aquí y los sacramentales. Es idolatría. Ok, idolatría. Idolatría es poner cualquier persona, cosa, lugar encima de Dios. Ejemplo. Me acuerdo una vez, al final de la misa, me olvidé de dar la bendición a la gente. Nunca tuve tantos comentarios después de la misa, ¿no? Porque okay, mi bendición, muy bien, bendición de Padre Escobita es fuerte, ¿no? Ok, tal vez, ¿no? Pero es un sacramental. Pero la gente estaba quejando si no había comulgado. ¿Y cuántos papás vienen conmigo y quieren la bendición del niño y presentar su bebé? Y ya tiene 6 meses y no fue bautizado. Ponen la presentación encima del bautismo, ¿ven? Pero lo más común para ustedes es el día de las supersticiones, miércoles de cenizas, ¿no? Yo le llamo el día de las supersticiones porque viene aquí entre 8 y 10 mil personas, ¿no? Una fila hasta McDonald's, ¿no? Donde trabajaba antes, ¿no? Para recibir sus cenizas. Y luego, me acuerdo una vez era triste, estaba dando cenizas y alguien le había dado la comunión. Pensé que fue el final de la misa. Una mujer viene corriendo y decía, casi me tumbaba para recibir la ceniza, si yo tenía Jesús sacramentado, ¿no? Híjole. No es que tiene mala voluntad, pero ignorancia. ¿Y cuántas personas que reciben la ceniza van a venir a misa? 25%. ¿Y comulgar? 10%. Entonces, de los 10,000, probablemente 1,000 va a comulgar el día del primer domingo de la cuaresma. Manos a la obra. Y uno pecamos por ignorancia y la debilidad de la voluntad. Mi iniciación, ¿no? Hay que meditar con la mente y con el corazón. Por eso lo que debemos hacer es ver los elementos culturales que hay, y dice documento del pueblo, de purificar y enseñar y zarandear lo bueno de lo malo. Okay? Algunos elementos culturales son buenos, sí, pero algunos otros elementos culturales son malos. Y mucha gente piensa que si ese viene de mi cultura, está bien. Cuidado con esto. Yo nací aquí en este país, y yo amo este país, pero yo soy muy crítico de la sociedad americana, más crítica que ustedes.
Sí.
Hay elementos buenos, pero hay elementos muy negativos. El materialismo, ¿no? El aborto, la gente homosexual. Hey, es el país. Eso está mal. Libertad buena usada está bien, ¿no? Pero cuidado. Me acuerdo en el grado 7, fueron los años cuando los hijos niños tuvieron que estudiar. Había un novela corta de Shirley Jackson que se llamaba The Lottery. Muy interesante. Y cada año tenía que sacar lotes para ver quién ganaba. Y luego sacan lotes y la persona ganó y lo arrastró en el campo para pedrearlo. Y el joven dijo, ¿por qué están haciendo esto? Y él dijo, porque nuestros antepasados siempre lo hicieron y lo vamos a imitar. Y cuando de haber leído eso, 13 años, ¿no? Capté el mensaje. Algunas tradiciones están podridas, ¿no? Están podridas. Pero mucha gente los defiende igual. Entonces no tiene que defender costumbres podridas, ¿no? Entonces, sacramentales, sacramentos. Sacramentos están encima. Y los sacramentos son 7. Bautismo, comunión, confirmación, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Ok, ustedes, sin ofenderlos, pero deberían tener los sacramentos memorizados, ¿no? Tenerlos memorizados. Sí, este orden es bueno. Okay, el orden es el orden que viene de México, me gusta. Porque este orden divide los sacramentos en 3 categorías. Entonces, es bueno tener una división categórica de los sacramentos. Entonces, hay 3 categorías distintas. Bautismo, comunión y confirmación son sacramentos de iniciación. Entonces, en la vigilia pascual, adultos reciben estos 3 sacramentos al mismo tiempo. Okay, bautismo, comunión, confirmación, iniciación. Pero significa que deberían ser cristianos maduros. Okay? En nuestro muchacho de la confirmación reciben la confirmación y deberían ser cristianos maduros. La mayoría no son, no se ofenden, no son, pero deberían. Y deberían estar listos para defender la fe y difundir la fe. A ver, para defender la fe y difundir la fe. ¿Qué? De defender la fe. ¿Y cómo se puede defender la fe y difundir la fe si no entiende la fe y no practica la fe? Por eso estamos aquí en el año de fe, para conocer más la fe, para vivir la fe, para practicar la fe y también para difundir la fe. Y la otra categoría sería sacramentos de servicio. Algunos están casados aquí, ¿no? ¿Casados o cansados? Sí, se nota. Están casados y cansados. Muy bien, por lo menos lo admiten, ¿ok? Se ven la cara, ¿ok? El matrimonio es un sacramento que está al servicio de la familia. ¿Okay? al servicio de la familia. Como el dicho mexicano, a sus órdenes, ¿no? Okay. Okay. Sí, capitán, ¿ok? A sus órdenes, ¿sí? Eso me gusta. A sus órdenes, ¿sí? A sus órdenes. Tiene que estar al servicio de los demás. Pues el papá, que es la cabeza de la familia, tiene que estar al servicio de su mujer, los hijos. Y el macho no lo piensa así. No, el macho, yo soy la cabeza aquí. Traiga mis pantufles, okay. Ponga la televisión, mis cervezas y raspa mi espalda. Okay. Me prepare menudo, ok? Entonces, eso es. Pero no es la visión de la iglesia. La visión de la iglesia es al servicio. Y el sacerdote está al servicio de la iglesia. Si uno vive el sacerdocio, la gente te come vive. Sí. No. Uno lo vive, muy intenso, ¿no? Una vez, pero Jim Martorana, que me dio en los ejercicios en inglés, dijo, había dado una plática sobre matrimonio, y dijo, tantas veces el amor de las esposas se enfrían. Y Jim ha dicho, ¿qué pasaría si ustedes vieran a nosotros padres en la iglesia durmiéndonos durante nuestra hora santa? Escándalo, ¿no? Porque tanta frialdad entre el matrimonio, ¿no? Mucha frialdad. Y nuestro amor es Jesús. Su amor debería ser día para su esposa también, ¿no? Pero ustedes escogieron eso, yo no. Escogieron eso, ¿no? ¿Ah? Yo escogí a Jesús, ¿no? Que Dios bendiga a las mujeres, pero yo prefiero a Jesús, ¿no? Pero es muy fácil que el amor se va apagando. Pero la razón de este amor apagándose es porque los esposos no aman a Jesús. Porque si aman a Jesús, van a poder amarse mutuamente. Ámense los unos a los otros. Cuando yo hago bodas, los últimos 6 meses, digo esto. Juan, lo mejor que tú puedes hacer por María es enamorarte con Jesús. María, lo mejor que puedes hacer por Juan es enamorarte con Jesús. Enamorándose mutuamente van a poder dar amor entre ustedes dos y los hijos. Ese sería un amor vertical, luego un amor horizontal. Hasta la persona, hasta el diálogo mejor, comunicación mejor, la muchacha más guapita, el hombre más elocuente, más inteligente, no sirve. Llega a cierto punto donde se le acaba la gasolina. Porque la gasolina se acaba. Pero el amor de Dios nunca. El amor de Dios nunca se acaba. Es una gasolina que echa fuego encima siempre. Siempre hay explosión de dinamita cuando uno ama a Dios, ¿no? Y los otros dos sacramentos son sacramentos de sanación. La confesión sana y salva. Sana. Y la unción de los enfermos también sana. Si no sana el cuerpo, sana el alma. Porque a veces pasa, damos los santos hoy y la persona rejuvenece. A veces pasa. Pero otra vez, se lo da y muere. La gente que tiene poca fe se enoja con Dios, ¿no? Y yo digo, hey, señora, siéntese. Si me murió mi abuela, usted le dio los santos hoy y murió, hey, qué padre malo, ¿no? Mi culpa, sí. Yo pensaba que el sacramento iba a sanarla, iba a levantarse de pie, empezar a moverse y bailar. Pero esa señora tiene 95 años, ¿qué quiere, no? Otra vez superstición. Pero señora, yo escuché su confesión, le di los santos hoyos, luego había recibido la confesión, había gente rezando la corona de la misericordia. No hay una seguridad absoluta, pero puede ser que ahorita está con Dios. Mejor estar con Dios que estar con usted. ¡Oh! Usted me ofendió. Usted es muy buena, ¿no? Pero usted no puede comparar con Dios. Otra vez tanta ignorancia, ¿no? Hay gente que tiene miedo de este sacramento. Que piensa que el padre negro que va, y piensa que yo soy el funerario, ¿no? Que yo trabajo en Forest Lawn, ¿no? Yo digo en inglés, I'm not the undertaker, I'm the upper taker. No te lleva abajo, te lleva arriba, ¿no? Mucho mejor, ¿no? Y esta sería la división de los sacramentos. Y hay tres sacramentos que recibe una vez, no más. Ok, y dejan un carácter imborrable. Se llama carácter. Indeleble o imborrable. Es el bautismo, confirmación y orden sacerdotal. Una vez bautizado, por eso a veces viene la gente que era católica y viene a la iglesia cristiana y dice, no, padre, yo fui bautizado otra vez. Esto fue nada más que un engaño, un fingir, ¿no? ¿Qué significa? Una vez bautizado, usted está bautizado para siempre. Ah, padre, yo soy cristiano. Y yo también. Yo también. ¡Oh! ¿Usted es cristiano? Sí. Soy cristiano. Soy católico. Soy sacerdote. Soy oblato. Y trabajo en California. ¿Usted es cristiano y católico? Católico no más. Sí, católico confundido. Ah. Hace falta una buena confesión y ya estás para dentro del rebaño otra vez, ¿no? Te veo mañana, ¿ok? Por eso la gente sale para bautizarse otra vez. Eso no vale. No vale, ¿no? Una vez bautizado, está bautizado, es católico y va a tener esta huella hasta en la eternidad. Que orden sacerdotal es un sacramento para tres niveles. Diácono, presbítero, obispo. Okay? El obispo tiene la plenitud del sacerdocio. Y debería ser el maestro mejor en la diócesis. Y él tiene una cierta infusión del Espíritu Santo que yo no tengo. Okay? Un obispo. Okay? Vaticano II lo llama la plenitud del sacerdocio. Está en el obispo. ¿No sabía esto, Sonia? Eso es lo que dice Vaticano II, ¿no? Presbyterian Ordinis, ¿no? La plenitud. Porque él tiene más, más presencia del Espíritu Santo porque tiene más responsabilidad. ¿Sí? Mucha responsabilidad. Pero no, no cambia carácter. Tampoco cuando se hace papa no recibe orden sacerdotal otra vez, ¿no? Recibe una bendición para desempeñar su misión de ser Santo Padre. Ok, bueno, vamos a seguir con otro punto práctico. ¿Cuándo bautizar? Casi todo el mundo bautiza demasiado tarde. Menos, imagino que su mamá o abuela estaba bien, okay? Pero yo pensé que tú, usted que tiene hijos, casi cierto lo han desobedecido a la iglesia, ¿no? Sin saber, ¿no? Otra vez ignorancia. La iglesia quiere antes del mes, okay? En las primeras semanas. Nadie lo hace. Y yo lo predico con una cierta frecuencia. Me acuerdo de una catequista de Guatemala, no de Guatabuena, sino de Guatemala, no, de Guatapeor, ¿no? Y ella escuchaba mi predica, estaba embarazada, vino para hacer la plática cuando tenía como 7 meses. Y era una mujer fuerte y salió del hospital. Y apenas que salió del hospital me pidió para de bautizar. Y lo bauticé su niño entre 24 horas. Era Rina Enriquez, ¿no? ¿Qué Rina? Okay. Era, ahorita es enfermera hoy, pero ella me escuchó y es muy dócil a mí. Muy raro, ¿no? Pero hay personas que son dóciles, ¿no? Y le gustó lo que había dicho. Hizo la plática, padrinos, y bautizó su niño Michael. Fue Michael, ¿no? A las, entre 24 horas. Y ella cuando nació tenía como 42 años, un poco mayor, ¿no? De edad, ¿no? Este sería lo ideal. Juan 23, el Papa Juan 23, fue el Papa cuando empezó el Concilio Vaticano II. Él nació en la casa de su mamá, nació, sin el hospital. Y vivía al lado de la rectoría. Y ella despertó al sacerdote y dijo, hey, ya nació mi niño, ¿puede bautizarlo? Sí, lo bautizó y preparó spaghetti and meatballs después para comer. ¿Sí? Y bien, todo el mismo día, ¿no? ¿Qué tal, no? Esas mujeres italianas robustas y fuertes, ¿no es cierto, no? Benedicto XVI nació la Vigilia de la Pascua en Bavaria. De dónde vienen mis antepasados, ¿ok? Alemán, ¿ok? Y él fue bautizado el mismo día que nació. Nació Sábado Santo y fue bautizado Sábado de Gloria. La primera persona para ser bautizado el día de la Pascua. Ahorita se llama Benedicto XVI. Eso dice mucho. Y si la vida de los santos, muchas veces los santos están bautizados entre un día, dos días, tres días, cuatro días, ¿no? Y padres esperando. Otro día vino una mujer con su prima y su bebé estaba en peligro. Problemas con la respiración, problemas serios. Yo le dije, fue en viernes por la noche. Viernes por la noche. He dicho, ven mañana, lo bautizo inmediatamente. Deja las pláticas. Porque estaban en peligro, niño. Nunca vino. Está mal. Y si muere un niño, tiene que vivir con esto toda la vida. Y yo no sé por qué, pero seguramente la vida social. Seguramente. Porque si pone la vida social encima de la vida sacramental. Yo le digo, el niño está en peligro, tiene muchos problemas de salud, lo bautizo. Y ella me miraba con shock. Y dice, no, yo lo hago. Ok, vamos a hacer la plática más luego. Su prima puede ser la madrina, basta un padrino, una madrina, lo bautizo y luego podemos terminar los trámites después. Yo capto las ondas, miraba la cara. Me miraba con agresión pasiva, ¿no? Capté las malas ondas, no va a venir. Fue para freír churros ellos, ¿sí? Y nunca llegó. Si murió el bebé, no sé. Pero fue una falla. Porque Dios salva mediante el sacerdote. Y yo era Jesús en ese momento, dándole la oportunidad para bautizar. Y ella, ¿no? Quería su mariachi, ¿no? La pechanga, ¿no? Mucho cuidado si pone la vida social encima de la vida sacramental. Si pone la vida material encima de la vida espiritual. Si pone la vida temporal encima de la vida eterna. Si pone la vida, lo finito más encima de la vida infinita. Si pone lo tangible, lo visible encima de lo místico. Se pone mucho más hincapié en la mástica que la mística, ¿no es cierto? Mástica en español significa comer, masticar, ¿no? Vale mucho más la mástica que la mística, ¿no? Vale mucho más un taco que el Espíritu Santo. Entonces, bautizar pronto. Y mujeres embarazadas que están aquí, van a hacer la plática inmediatamente. Inmediatamente, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Ok, para bautizar, mencioné la semana pasada, debe tener un ministro. Y ministro puede ser ministro ordinario o extraordinario. Okay? Que las palabras, esa palabra pueden causar confusión. Porque si uno dice en español de persona extraordinaria, es una estrella del cine, ¿no? Okay? Es una atleta de primera talla, ¿no? Pero en el idioma sacramental, el extraordinario es menos importante que el ordinario, ¿ok? Porque ordinario significa común y corriente, ¿no? Mientras el ordinario es el obispo, el sacerdote, el diácono. Es un diácono, es un ministro ordinario. Un diácono puede bautizar, puede predicar, puede celebrar fúnebres, ¿no? Puede bendecir sus objetos, puede dar la bendición con el Santísimo. ¿Sí? Pero en el caso de emergencia, ustedes pueden ser ministros extraordinarios. Hasta cristianos, hasta agnósticos, hasta ateos. No creyentes podría ser un ministro extraordinario en caso de emergencia. El derecho canónico dice que los pastores tienen que enseñar los laicos sobre esa realidad, especialmente los que trabajan con enfermos y en hospital con bebés. Enfermeras y doctores deberían tener una formación catequética buena porque hay bebés que nacen muy enfermos. Yo fui enfermera trabajando en el departamento de nacimiento de niños, ¿cómo se llama esto? Maternidad, no. Si yo trabajara allá, yo diría a la mujer, en caso de problemas, señores, si usted quiere, soy católica, soy filipina católica, si usted quiere, yo puedo bautizar en emergencia. Y dice que sí, la mujer tiene un parto muy complicado, si desmaya, bebé está allá, ya tiene permiso, si lo bautiza. Y si muere, va inmediatamente al cielo. Yo lo haría.
Cuidados intensivos están los bebés.
Pero digo que es muy importante los que trabajan en hospitales. Y ustedes ven que 70% de los enfermeros son filipinos, ¿no? Aquí, ¿no? Y casi todos son católicos, ¿no? Es bueno que tengan una educación sobre la realidad del bautismo. Pero le voy a decir, yo he bautizado en hospitales varias veces, ¿no? Bebés. Pero gracias a Dios, nunca murió el bebé después. Y le voy a decir un caso muy interesante. Fue hace 8 años y fue la sobrina de Yolanda. ¿Sí? Si no se acuerda. Pero fue la sobrina de Yolanda. Ella viene de como 18 hermanos, ¿no es cierto, no? Se olvidó, pero yo no. Ok, bueno. Pensaba que tenía más memoria de su mujer que usted, ¿no? Okay. Ella tiene un hermano menor que se llama Leonel. Y su esposa es Lupe. Y ella estaba esperando una niña que se llama Damaris, que tiene como 8 o 9 años ahorita. Estaba en la doctrina hace 2 años. Estaba muy mal. Usted tal vez no sabe, pero estaba muy mal. Y nació en el Long Beach Memorial. La bauticé y se sanó casi inmediatamente. Se puso muy fuerte. Y ahorita la niña hizo la primera comunión, niña muy inteligente, muy sana, muy alegre, ¿no es cierto o no?
Sí.
Eso fue hace 9 años. Y dado que su hermano era jefe de jóvenes para Cristo, muy involucrado en la diócesis, un pan de Dios, como decimos, ¿no? Muy, muy buen hombre, ¿no? Pero él y su esposa, viendo la situación, llamó a la iglesia, fuimos corriendo ya para bautizarlo. Porque está, no me acuerdo exactamente la enfermedad, pero estaba grave, muy grave.
No tenía las células.
¿Células blancas o algo? Pero estaba mal.
Sí.
Y lo bauticé, pero casi inmediatamente es, cambió, fue un milagro. Y yo he razonado sobre esto. Fíjense. Un bebé que nace es criatura de Dios, no más. Pero con el bautismo, recibe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tiene Dios por dentro. Y Dios es fuerte. Si viene el Padre, viene el Hijo. Si viene el Hijo, viene el Espíritu Santo. Pues en mi caso, no me acuerdo nunca de haber muerto un bebé. Podría morir. Y si muere, va inmediatamente al cielo, ¿no? Pero si ve como Dios bendice y fortalece los padres que tienen fe, preocupándose de la salvación de sus hijos. Por eso, técnicamente, postergar el bautismo del bebé podría ser pecado mortal. Pecado mortal. ¿Sabe por qué? Jesús dijo, deja que los niños vengan a mí. Deja que los niños vengan a mí. Y no bautizar, estamos cerrando la puerta llave. Estamos cerrando la puerta llave para que Jesús no pueda entrar en el corazón de ese niño. Eso es serio. No es un chiste. Y la gente tan a la buena de esto tiene que ir frente a Jesús. Defiéndese frente a Jesús el día de juicio, ¿no? En una palabra, en la vida espiritual somos muy flojos y sabemos postergar muy bien. Y tomamos a la ligera los sacramentos. Tomamos a la ligera los sacramentos. Y no debemos tomar a la ligera los sacramentos. Hay que tomarlos muy seriamente porque son comunicaciones directas de Dios. Pues en caso de emergencia, usted tiene que decir a la gente de bautizar el bebé y no esperar. Y si resulta que el sacerdote no llega, ustedes regresan a México, donde van hay lugares donde el sacerdote está 100 millas lejos, bautízalo tú. Bautízalo tú si está en peligro de muerte. Bautízalo tú. Entonces, el ministro ordinario, sacerdote extraordinario, cualquier persona. ¿Cómo?
Okay.
Debido a lo que pasó, está en el cielo. Hay otra mujer el año pasado que viene en inglés, que enseña español en la escuela cerca de la iglesia de Guadalupe, en La Habra, y su nieto nació muy mal y la abuela bautizó a su nieto y murió. Como usted, ¿eh? Su mamá. No. No.
Yo conozco
una persona que sí lo hicieron. No. Pero si, si está entre la vida y la muerte, bautizarlo.
No, el niño murió.
Porque a veces es difícil saber exactamente cuándo muere. Porque la definición de la muerte se cuál lo que es, la separación del alma del cuerpo, ¿ok? Exactamente cuando sale el alma, no sabemos, sabemos cuándo sale, pero si está muerto, no. Si puede bendecir, si puede rezar por el cuerpo, pero no se bautiza los muertos.
A ese niño lo bautizaron, le pusieron el vestido que le iban a poner.
¿Qué? Bueno, han fallado. ¿Sí? Han fallado. Es bueno corregir, pero no cuando la persona está pasando luto. ¿Okay? El hecho es, como católicos, debemos corregir los errores también. Con amor y suavidad, ¿no? You know, como dice Edmund Burke, para que el mal avance es suficiente que hombres buenos no hagan nada, ¿no? ¿Ok? Edmund Burke, ¿no? Para que el mal avance es suficiente que hombres malos no hagan nada. Tenemos que hablar. Tenemos que defender. Tenemos que educar. Tenemos que enseñar a la gente. No se puede bautizar en el vientre tampoco, ¿no? Es una muy buena pregunta. Eso está escrito en el derecho canónico. Porque tiene el agua tiene que tocar la cabeza. ¿Okay? Entonces, en el estómago de la mujer no llega a la cabeza, ¿no? No llega a la cabeza, ¿no?
Padre, si el embarazo es de pocos meses y se pierde, ¿se puede poner un bautismo por si fuera un bebé?
No. Bueno, ahorita, si ustedes entran en esto, estamos en, okay, estamos en opinión teológica. Okay, yo estoy tratando de explicar lo que dice el derecho canónico, el catecismo de la Iglesia Católica. Si queremos ofrecer opiniones teológicas, podemos. Mi opinión teológica es Dios es lleno de misericordia. Y Fulton, hasta Fulton Sheen dice que uno puede bautizar bebés abortados. Puede adoptarlos. Ejemplo, tú podrías decir esto. Jesús, hoy seguramente hay un bebé abortado. Yo recibí varios emails en esta semana. Había una mujer tratando de salvar una muchacha para que no abortara, pero abortó igual. ¿No? Entonces, ¿qué puede ser? Decir, Jesús, yo te amo, tú amas los niños, mi deseo es de bautizar. Jesús, esta muchacha, si fue niña, Guadalupe, yo te bautizo en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Y con tu deseo, Jesús puede aceptar tu deseo, tu buena voluntad para bautizar el bebé. Esa sería la opinión de Fulton Sheen. Fulton Sheen es un grande, grande, grande obispo americano, venerable ya. Pero estamos todavía en el ambiente de la opinión teológica. Si yo digo opinión, siempre le digo. ¿Okay? Opinión es opinión. Siempre la pregunta es, si uno tiene pecado original, ¿cómo lo quita? Hay tres formas de bautismo. Agua, deseo y sangre. Tal vez el bautismo del deseo podría, normalmente el bautismo del deseo es uno muere antes del bautismo, pero estaba preparándose. Entonces el deseo de ser bautizado sirve para bautizarlo. Cuando yo tenía 7 y 8 años en la escuela clásica, nos enseñaron esto, bautismo del agua, del deseo y de la sangre. Sangre sería martirizado. Todavía no está bautizado, pero muere matada por Cristo, vive Cristo Rey. Está bautizado en su propia sangre. Esas son las tres formas. Ustedes deberían saber eso. Okay? Del agua es lo más normal. Okay? Además, otro punto, y eso es Santo Tomás de Aquino, que la salvación viene por Cristo. Y el camino más rápido y eficaz, iglesia y sacramentos. Se lo repito, el camino más rápido y eficaz es mediante los sacramentos. Es decir, es la flecha derecha pro blanco, ¿ok? Pero Santo Tomás dice que Dios no está obligado del medio del sistema sacramental para salvar las almas. Es decir, que Dios puede salvar en otras maneras que no entendemos, porque Dios es grande. Y al final, en el juicio universal, vamos a ver que Dios es tan bueno, amoroso, sabio, inteligente, bondadoso. I mean, Dios es todo. Vamos a ver qué grande es Dios, cómo Él utilizaba mil maneras para salvar las almas, que nosotros no podemos entender. Pero repito, el camino más rápido, los sacramentos. Y si nosotros, si recibimos los sacramentos bien, con frecuentemente, es casi cierto que vamos a salvar nuestras almas. ¿Sí? Casi cierto. He dicho en pláticas, porque trato de ser sencillo con la gente que tiene poca formación, si pueden ser tres cosas, eso te vas a salvar y toda la familia. ¡Qué padre! Una cosa por mes, una cosa por semana, y una cosa cada día. Tres cosas. Padre, ¿qué? ¿Quieres llegar al cielo? Ok, una vez por mes, una buena confesión. Ok. Pero prepárate bien. Una confesión muy bien hecha. Prepárate en la noche antes, en la media hora, escríbelo. Ok, llorar por tus pecados, mirar la Divina Misericordia, mirar Jesús crucificado, mirar la Virgen de Guadalupe. Prepárate bien. Y cada semana, la comunión más ferviente en tu vida. Jesús es el pan de vida. Pero no una comunión apagada, ¿no? Una comunión destruida. Comunión con mucho amor. Ustedes van a ver en una misa, imagínense que en una misa, ustedes se distraen por lo menos 50 veces, ¿no? Trate de pasar una misa donde no te distraes. Casi imposible. Pero ustedes pueden. Si pueden, pedir a su ángel de la guarda, ponerse en frente del sacerdote, y cada gesto del sacerdote, cada palabra del cielo con buena voluntad, nosotros desperdiciamos tantas gracias en la misa porque estamos distraídos y a veces con mala voluntad. Estamos pensando en la comida, esa persona, y eso disminuye la abundancia de gracias que Dios quiere darnos, ¿no? A esa persona buena como ustedes. Hasta yo. Ayer fue mi día libre, ¿qué hago? Rezo la misa y a las 12 voy para comulgar dos veces. Porque si ustedes pueden comulgar dos veces, yo lo voy a hacer. Y yo hice el propósito de tratar en la misa, que estaba rezando el otro, para tratar de concentrarme el máximo. Pero me sentía mucha distracción, estaba luchando contra las distracciones. Esa persona, ese bebé, ese ruido, ¿qué vamos a comer? ¿Qué voy a hacer después? ¿No? Tengo que llamar a mi mamá a su cumpleaños. Tenía mil cosas, ¿no? Y yo entre ella, voy a tratar de cada gesto en la misa y yo participaba mucho mejor. Porque yo hice el propósito. No estaba rezando la misa. Hice el propósito. Cada gesto, palabra, gesto de la misa hace cantar. Cuando salió a cantar, había Indai y yo era casi la única persona cantando, ¿no? Porque la gente no participa tanto. Hay tanto que debemos hacer. Y el último es cada mes, cada semana y cada día. Rezar rosario. Si todas las familias pueden cumplir esos tres gestos. Cada mes, una muy buena confesión. Cada semana una muy buena comunión y cada día un buen rosario. Todas las familias se van a salvar. Todas las familias se van a salvar. Y en cuestión de tiempo, miren, es que la confesión. Tu confesión podría ser 4 minutos y 30 segundos. Yo me confieso con el sacerdote, normalmente, menos de 5 minutos. 5 minutos es mucho. No voy allá para hablar como Freyer Churros o la situación política en Guatemala. No. Yo voy allá para confesar mis pecados, ¿no? Había un programa americano hace 30 años, Dragnet, ¿ok? Es decir, just the facts, ma'am, just the facts, man, just the facts, man, just the facts, man, just the facts, man. Los hechos, señora. Los hechos, señora. Los hechos, señora. No más, ¿no? Los pecados, señora. Los pecados, señora. Los pecados, señora. Y no más. No la suegra, ni la mamá, ni la situación económica en Chile, ¿no? No. Entonces, una buena preparación, una buena confesión. Y luego, la comunión ferviente. Y rezar rosario. Si hace esto, se salva. Yo no soy mucho para atribuir obras del diablo, pero uno sí. Te lo digo, yo pienso que el diablo es muy fuerte. El diablo es muy fuerte en causar peleas, riñas, divisiones, y enojos, y justificaciones, racionalizaciones para no rezar en la familia. Yo pienso que en eso el diablo está presente. Le voy a dar la prueba. Le voy a dar, porque he predicado esto tal vez 10,000 veces. Estoy aquí casi 20 años, ¿no? Casi cada dos o tres predicas menciono esto, por lo menos una alusión, ¿no? Y hasta que me muera voy a seguir martillando rosario. El rosario es tan importante. Si esta parroquia tiene éxito, ¿sabe por qué? A María. Cualquier programa que hacemos, ustedes ven aquí, yo vengo aquí inmediatamente, ¿qué hago? No les saludo a ustedes, saludo a María, luego saludo a ustedes, ¿no? No se ofenden. Pero voy a ofender a María, voy a hablar con María antes de ustedes, ¿no? Porque María es más grande. No se ofenden a ustedes, ¿no? Pero María es más grande. Uno tiene doctrina, primera comunión, confirmación, grupo de padres. Empezamos con el rosario y María nos lleva por buen camino. Nos lleva por buen camino. Pero fíjense, muy pocas familias rezan rosario. Después de haber escuchado tal vez 2,000 prédicas sobre eso. Porque cada sacerdote oblato siempre dice lo mismo. Formas distintas, pero cada padre oblato, porque nosotros somos oblato de María, nuestro carisma es de difundir María, ¿no? ¿Y sabe lo que pasa? ¿Ustedes oyen? Oh, sí, me gusta lo que dice Padre Escobito. Oh, qué elocuente. tiene razón, sí. Tiene razón. Estamos en el mes de mayo, mes de María. Sí. Octubre, mes de Rosario. Ah, Adviento, preparando para el nacimiento de Jesús de María. Ah, la cuaresma. La cuaresma sería muy buen acto penitencial, pero... Entra en la reca y sale de la otra reca. Cuando llega a la casa, se derrumbe todo. Se derrumbe todo. Y es nada más que 15 minutos cada día. Si Padre Lorenzo lo reza, 18 minutos. Si yo lo reza, 13 minutos, porque soy de Nueva York. Okay? Yo soy rápido, ¿no? 13 minutos, ¿no? Todo lo que yo hago, hago rápido, ¿no? Soy neoyorquino. Nosotros movemos un paso más rápido en la mayoría de los casos, ¿no? Pero a fin de cuentas, más o menos 15 minutos. Entonces, 15 minutos para rezar rosario es muy poco. ¿Cuánto tiempo es una telenovela? En juego de fútbol. Juego de béisbol. 3 horas y media, ¿no? Una película después de ir al restaurante para comer con un amigo, con todos los chismes, ¿no? Ok, 5 horas, ¿no? Y no podemos darle a la Virgen María 15 minutos, híjole. Eso está mal. Es el diablo.
Sí.
Porque ustedes ven, ustedes hacen la decisión de rezar rosario, inmediatamente viene 100 obstáculos. 100 obstáculos. Mi esposo está cansado, mi hija tiene que terminar la tarea, otra hija está terminando a ver una película de educación, luego la suegra está presente ya, tiene gastritis. Entonces, hay cualquier... Sí, pretextos. Y viene el diablo. Porque en forma objetiva son nada más que 15 minutos. Y debido a esto, ¿qué hay? Hay enojos, hay riñas, hay peleas, hay falta de diálogo, falta de comunicación. Todo el mundo tiene la cara de 2 metros, la cara de vinagre, ¿no? Parece que son pitbulls listos para atacarse mutuamente, ¿no? Es porque no tiene Dios. Y María se llama la Reina de la Paz, ¿no? Se llama la Reina de la Paz. María es la madre de las familias. Por eso, no es tan complicado. No es tan complicado. Pero yo insisto, si él está presente, que debe guiarle al papá. ¿Sí? Si lo hace el papá, misión cumplida. Misión cumplida. Si hace el papá, misión cumplida. Yo fuera papá de hijos adolescentes, encima. Misa diaria, si es posible. Confesión cada semana. Y si tiene 18 años, si no me gusta, si no le gusta el orden de la casa, la puerta está abierta. Yo trabajaría muy fuerte con mis hijos hasta 18 años. A 18 años, si no quieren hacer caso, muy bien, la puerta está abierta. Que 18 años, eres una adulta americana. Adulta. 18 años. Nosotros somos 9 en mi familia. A los 18 años, todos salimos de la casa. Todos. Sí, la cultura americana es muy diferente, ¿no?
Sí.
Todos 9. ¿Por qué somos 18 años? No somos niños. Uno para ser doctor, otro soldado, otro sacerdote, otra... Para tener ya sus 8 hijos, para tener otro bebé en 5 meses, María Teresa, ¿no? Y otra, para casarse, tener sus 5 hijas, ¿no? En fin, 18 años ya somos adultos, ¿no? Y si no le gusta, le voy a dar $10, preparar la maleta, hasta luego, bebé, ¿ok? Bye, bye. Ustedes, o padre, muy duro, pero en fin de cuentas es mucho mejor. Aquí ustedes están chiquiándolos. Usted va a tener en su casa hijos de 28, 30 años que son como niños de 11 años. Anoche estaba con una familia platicando y estuvimos hablando diciendo, sí, en el pasado, nosotros que hemos nacido en los años 50, 40, hemos trabajado. Hay muchachos que tienen 18, 19, 20 años que nunca han trabajado. Yo antes de ser sacerdote, 10 trabajos, ¿no? Levantando la nieve a los 8 años. Cortando zacate con el sol quemándonos, ¿no? Repartiendo diarios, escapando los perros rabiosos, ¿no? Trabajo duro. Aún viniendo de una familia pudiente, ¿no? ¿Okay? Una familia acomodada, ¿no? Una familia acomodada. Porque papi Luisa se lo tenía. Y no quiere un hijo flojo. No quiere un hijo... ¿Cómo un hijo va a tener carácter si siempre se lo da? Y cuando tiene 20 años parece que va a caminar con pañales, ¿no? No. No. Que sea varón... De levantar la nieve y regresar a la casa con ampollas sangrientas, bueno, es un niño que va a aprender que la vida es dura. Por eso, hermanos, tiene que luchar por la familia. Tiene que luchar por la familia. Y todo empieza con el bautismo. Todo empieza con el bautismo, pero el bautismo no es una superstición. No es ritual. No es un talismán. Estoy bautizado porque mi abuelita me dijo que tengo que bautizarme. Si no, voy caminando con el chamuco. Sí. Sí. No, no es esto. Soy bautizado porque soy hijo de Dios. Soy hermano de Jesucristo. Soy amigo íntimo del Espíritu Santo. Soy icono de la Santísima Trinidad. Es un llamamiento para ser santo. Es un compromiso de vida. Es un compromiso de vida. No es un hecho separado de la realidad, aislado de la vida. Es un empezar de vivir plenamente la vida de Cristo. Caminar en sus huellas. Es lo que debemos entender. No somos católicos solamente cuando venimos a San Pedro Chanel. Luego nos cambiamos en paganos, ¿no? Sí. No. Somos católicos 25 horas por día. 8 días por semana. Y 366 días por año. Ustedes que son expertos en la música de los Beatles tuvieron una canción 8 days a week, ¿ok? 8 días por semana, ¿ok? Su canción fue 8 días por semana para amar, ¿ok? Para amar a la novia, ¿no? En la noche tiene que ser 8 días por semana para amar y el novio nos ama, se llama Jesucristo. ¿Amén?
Amén.
En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén.